Muy bien, seguimos en la mañana de Radio Nacional. Pasaron 3 minutitos de las 10 y ahora vamos a charlar un ratito con Miguel Prieto, presidente de Corpico, la cooperativa de distintos servicios en aquella localidad de norteña de General Pico, porque entre otras cosas, por supuesto, hay algunos temas que tienen que ver con las tarifas eléctricas, servicios que brinda la cooperativa, con también el transporte urbano, que es otro de los de las prestaciones que da, y queremos saber, tener un panoramita de cómo vienen estas cosas y algunas novedades que tienen que ver con eso. Hola Prieto, buen día. Facundo Baraíbar, Mariana Cornejo de Radio Nacional, los saludamos. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buen día, Facundo y Marina, para todos los oyentes. ¿Cómo va?
Bien, bien, muy bien. Bueno, Miguel, ¿cómo están viviendo estos tiempos en Corpico con respecto, por ejemplo, a los vaivenes de las tarifas? El otro día hablábamos con Lucero acerca de aquí en la cooperativa de Santa Rosa y él nos explicaba, por ejemplo, que lo que se ha registrado es un aumento en el valor de compra de la energía, ¿no es cierto? Y que, por supuesto, se traslada también a los precios. Pero quiero saber un poco cómo ha afectado esa situación a Corpico, si un poco más, un poco menos que aquí, tal vez, de la misma manera.
Sí, mira, la verdad que es un panorama complejo porque, bueno, como vos decís, hubo un aumento en el costo de compra de la energía, es decir, un aumento de tarifas que obviamente hay que trasladarlo a los asociados. Esto implica que la cooperativa, digamos, de todo el dinero que recauda, cada vez se queda con un porcentaje menor, porque cuanto más alto el compro de energía, de la compra de energía es más alto el costo, menos es el dinero que queda para poder solventar el servicio que brindamos, ¿no? Uh-huh. Hoy por hoy, más o menos, es un 25% promedio la incidencia de la cooperativa o de las cooperativas en el costo total de la energía que pagan los asociados. El resto es compra de energía e impuestos. Y con ese 25% hay que comprar los insumos para mantener el servicio, pagar empleados, pagar proveedores, bueno, todo lo que requiere la prestación del servicio, que a su vez tiene insumos dolarizados y que han aumentado de manera exponencial en el último tiempo, ¿no?
Miguel,
por ejemplo,
un transformador,
por decirte algo, del servicio eléctrico, hace 18 meses costaba 1,5 millones de pesos, hoy cuesta 20 millones de pesos.
Ah, claro. Hay que comprar eso, hay que vender eso. Ya está. Miguel, o sea, de lo que pagamos de facturas, digamos, solamente el 25% le queda a la cooperativa. ¿Es así?
Sí, es así. Depende el sector, si es residencial, no residencial, sí. Pero en promedio es el 25%.
Uh-huh. Miguel,
es compleja la situación porque obviamente el impacto va a llegar los primeros días de abril, porque el aumento rige a partir del 1 de febrero, las cooperativas lo facturamos en marzo y lo empezamos a cobrar en abril, ese aumento que rige a partir del 1 de febrero.
Claro, pero igual las facturas de este mes ya llegaron también con aumentos, es decir, viene habiendo aumentos, por ahí no sé si tan agresivos, pero viene habiendo aumentos intermensuales, sí, también.
Sí, hubo algunos aumentos también en la compra de energía, aumentos, si se quiere, menores comparados con estos, claro. Y en algunos sectores. Este aumento promedio va a ser del 130%.
¿A pagar en abril?
Que es lo que va a vencer los primeros días de abril. Claro. La situación, creo yo, más difícil la van a sentir los categorizados como N1 dentro de los residenciales, que son aquellos residenciales que ya no tienen subsidio, uh-huh, y por lo tanto van a sufrir el impacto directo, y los no residenciales, que estamos hablando de comercio, pymes, clubes de barrio, asociaciones civiles, bueno, uh-huh, eso van a recibir un 170% de aumento. Y como todos sabemos, bueno, ni las pymes ni el comercio están pasando por un buen momento, uh-huh, y a eso hay que sumarle el impacto que va a tener esto, realmente pinta un panorama más que complejo, te diría.
Claro, si bien estamos hablando de un servicio que es inelástico, o sea que la gente no puede, no tiene alternativas, a menos que, bueno, y se ilumine con velas o planche con carbón, digamos, ¿qué estrategias observás que los vecinos y vecinas van teniendo en función de estos aumentos que, aunque no saben la suma precisa, saben que van a tener que pagar más de luz? ¿Vas notando que, mirá, se desconectan?
Mira, la gente está preocupada y angustiada, pero como todavía no vio el impacto, se lo imagina, pero no hay una reacción concreta porque no sabe si cuánto efectivamente es lo cómo va a incidir y cuánto es lo que va a pagar. Nosotros en las próximas semanas nos vamos a estar reuniendo con distintos sectores de la sociedad como para dialogar y ir poniéndolos en alerta respecto de este tema, ya sea Cámara de Comercio, UNILPA, y a su vez que nos vayan ayudando con quienes son sus representados, ¿no? Como para que ellos también nos ayuden a difundir y que la gente fundamentalmente entienda que la cooperativa o las cooperativas no tenemos incidencia en el aumento, es decir, a nosotros no nos queda otra más que trasladarlo y pasamos a ser el ente que recauda y traslada el dinero para el Estado Nacional, ¿no?
Miguel, y todo lo que se ha llevado adelante en el término de, bueno, cambiar las luminarias de alumbrado público por LED, tratar de encontrar alternativas con otras tipos de producción energéticas, qué sé yo, eólica, fotovoltaica, ¿sirve algo? Todavía está muy incipiente, digamos, para pensar en estrategias posibles, ¿no?
Sí, lógicamente es el camino correcto. Hace relativamente poco que se ha iniciado y falta mucho por recorrer, pero no hay todavía un impacto considerable porque, bueno, es relativamente incipiente. A ver, en General Pico, en el alumbrado público, se han colocado muchas luminarias y sí, se puede decir que se ha bajado el consumo entre un 15 y un 20% de lo que era histórico. Lógicamente, todo suma y ayuda, pero bueno, es un camino que son todas cosas que hay que seguirlas trabajando, es el camino correcto, pero es a largo plazo, ¿no?
¿Y hasta dónde puede, la pregunta siempre es para todos los sectores lo mismo, ¿no? ¿Hasta cuándo esa espalda da, teniéndolo, o sea, no hay ganancia en las cooperativas, no hay posibilidad de tener, de diversificar la inversión tampoco demasiado porque no hay márgenes, ¿hasta cuándo se puede aguantar, digamos, el hecho de subas de arriba del 120%, 130,
170%? Y mira, la situación, por eso te decía, es preocupante y es muy compleja, tanto para un sector grande de los asociados, pero también para las cooperativas, bien, como vos decís. A ver, nosotros tenemos también el tema inflacionario, lógicamente nos impacta y muchísimo, porque también hay que tener en cuenta que cuando hay un aumento, en el mejor de los casos lo empezamos a cobrar, el dinero empieza a ingresar a los 45 días de otorgado, ¿no? Si hubiera un aumento para el VAD, que es el valor agregado de distribución, que es el porcentaje que se queda la cooperativa en el caso del servicio eléctrico. Eso que debería acompañar siempre a la inflación, la cooperativa empieza a recibir una vez otorgado por el ente que es el APE en nuestra provincia, comienza a regir y el dinero empieza a ingresar recién a los 45 días, cuando ya, lógicamente, con una inflación que venimos teniendo del 20-25%, ya la inflación dejó su huella y cuando te empieza a ingresar el dinero ya quedaste atrás respecto de lo que necesitas para que los números cierren, ¿no? Claro. Y también hay que tener en cuenta que empieza a ingresar el dinero, pero la gente, no es que todos los asociados nos pagan el día en que vence la factura. Claro. Nosotros tenemos entre un 50 y un 60% que paga el día del vencimiento. Otro 20 que paga a lo largo del mes y otro 20 que demora a lo mejor 60 días en pagar.
Miguel, hoy están, bueno, los diarios de Buenos Aires están anunciando que el secretario de Energía, justamente Rodrigo Chirilo, desplazó a todos los gerentes de Camesa, y bueno, y que hay, digamos, planes de parte del Ejecutivo Nacional de que Camesa desaparezca, cosa que justamente más mercantilista todavía que los distintos usuarios y compradores de energía lidien directamente con los precios de mercado. La pregunta sería, ¿hasta dónde las audiencias públicas sirven para, no sé, acercar el estado de situación? ¿Hasta dónde hay instancias medianamente razonables para que se pueda comprender esto, la asimetría de, en nuestro caso, la provincia de La Pampa, donde la producción de energía, la distribución sobre todo, está en manos cooperativas, digamos? ¿Hay algún ámbito donde esto se pueda ir a plantear, o vamos a tener que también en este tema arreglarnos un poco fronteras de la provincia para adentro?
Mirá, lamentablemente no me queda otra más que ser pesimista en este aspecto, porque estamos hablando de un gobierno nacional que hasta el momento, y lo que se ve, y es casi unánime la opinión de los distintos sectores, no dialoga. Claro. Si no dialoga con quienes han sido electos autoridades provinciales, o no dialoga con diputados, senadores, no creo que vaya a dialogar con los sectores que integran el eslabón de la cadena en lo que es el sector de la energía, ¿no? Vemos que salen noticias todos los días que apuntan hacia lo que vos decís. Creo que sería lamentable porque es un sistema que viene funcionando. Lógicamente hace falta inversiones, pero en general se puede decir que no es el problema Camesa, para nada.
Claro.
Y en caso de tener que negociar directamente con quienes generan, sabemos que siempre el volumen es algo importante cuando uno va a comprar. Y lógicamente la provincia de La Pampa, por la cantidad de habitantes, al ser pocos habitantes, no vamos a tener un volumen suficiente como para que nos genere una tarifa medianamente acorde, ¿no? En principio, y por el sentido común, es lo que uno puede deducir. Esto se tendría que hacer de una manera donde se sienten todos los sectores que integran la cadena, y bueno, dialogar, debatir y tratar de que salga lo mejor, pero no es el camino que ha elegido el gobierno nacional, lamentablemente, en ninguna de las medidas que ha tomado, ¿no?
Ahora, también el Ejecutivo Nacional dejó claro, ¿no?, que detrás de cada medida, y sobre todo en el plano económico, hay intereses particulares, incluso dependiendo de qué sector de la economía se hable, hay nombres y apellidos o nombres de empresas. ¿A qué tipo de empresa le puede llegar a interesar un mercado como La Pampa de distribución de energía, si es que, digamos, la decisión política está tomada de no ceder, no cejar, no intervenir y dejar librado prácticamente a la suerte de cada territorio? Es decir, ¿tiene que haber intereses o puede llegar a haber intereses empresariales detrás de la compra de las matrices energéticas provinciales, o es simplemente ignorancia o desconocimiento?
Yo creo que en el caso de la provincia de La Pampa, al ser un mercado pequeño, no parecería que sea que esté en la mira de el sector empresario relacionado con la energía, en principio. Es lo que uno puede deducir, pero
ni aún la eólica, Miguel, por ejemplo.
Y sí, lo que pasa es que también hay que ver, lógicamente, para que el negocio sea interesante, hay que ver también si vos, una vez que lo generás y lo podés vender en dólares, ¿qué compradores tenés y a qué, cuánto se lo pagan?
Claro.
Porque también la eólica es una energía, en principio, que requiere de una inversión importante y que no es barata. La realidad, el costo de inversión y demás, todo hay que ver cuánto se puede o cuánto estaría dispuesto el mercado, entre comillas, a pagarte el megavatio, ¿no?
Claro, lo que sí marca también que todo el sistema cooperativo va a estar destinado a contener sobre todo la demanda social, porque todos los márgenes que podía haber para reinvertir, para mejorar, para ampliar, se tienen que replegar para sostener el consumo de los vecinos y vecinas.
Sí, 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 lógicamente, por eso te decía que son tiempos muy complejos porque, bueno, financieramente todas las cooperativas de la provincia estamos teniendo problemas, es una realidad. Uh-huh. Lo que te decía, la inflación pega y mucho, hay insumos dolarizados que han subido de manera exponencial y muy por encima de la inflación. Entonces, a su vez, tenés el tema que, mira, no lo tenemos medido, pero seguramente se ha vendido menos energía también.
Claro.
Nos falta cerrar el mes, por eso no tengo el número, pero todo tiende a achicarse y los márgenes son cada vez menores. La gente nos va, los asociados les va, van a empezar a entrar en mora, y bueno, financieramente esto complica y complica muchísimo.
Seguimos en charla con Miguel Prieto, presidente de Corpico, aquí en Radio Nacional. Miguel, te llevo a otro lado el tema del transporte, porque ustedes también prestan el servicio de transporte urbano ahí en General Pico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno,
también en cuanto a transporte, nosotros veníamos recibiendo un subsidio de Nación, que lo hemos dejado de recibir a partir del mes de diciembre, ya no ingresó más.
Sí.
La semana que viene estaríamos en reunión con el municipio, que es quien nos ha concesionado el servicio de transporte, y en esa reunión, lo hacemos de manera trimestral, se determina lo que es el valor técnico del boleto y el valor que efectivamente van a pagar los usuarios.
Sí.
La diferencia está subsidiada, en el caso nuestro, por el municipio. Bueno, y como recibíamos ese subsidio de Nación, que ya también de manera unilateral y arbitraria, de un día para otro desapareció, habrá que ver cuánto se traslada de eso a los usuarios, si se traslada en su totalidad, si se puede absorber una parte. Bueno, eso lo sabremos la semana que viene, cuando también tengamos el valor técnico, porque es una reunión que tenemos ya programada y que la hacemos de manera trimestral.
Sí.
Hoy no tenemos el monto del boleto técnico, digamos. Uh-huh. Pero yo estimo que, no sé, andará por 1.500 pesos.
¿Mil? ¿Cuánto?
Y 1.500, 1.400, uh-huh, porque el último valor nos había dado 860 los primeros días de diciembre.
Sí.
Y bueno, no había...
¿Y a cuánto quedó, Miguel?
El tema del combustible y demás,
sí,
fue cuando empezó a aumentar y ha aumentado mucho todo este último tiempo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y de esos 860 cuánto quedó, Miguel, digamos? ¿Cuánto es lo que se vende el país?
60 paga la gente.
¿Cuánto?
60.
¿60?
Sí, sí, sí. Bueno. Lógicamente esto se puede hacer porque...
Claro. Subsidio.
El Estado, sí, municipal,
bueno, claro,
quien nos concesiona y quien subsidia una parte importante, y a su vez porque el prestador justamente... del servicio es una cooperativa,
sí,
que no tiene un fin de lucro, ¿no?
De lucro, claro, de ganar. Tiene
el
que
objetivo del servicio
mantenerlo,
es salir empatados.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y no hay riesgos, digamos, de que no lo sigan prestando al servicio. Te pregunto porque, uh-huh, más allá de que es una concesión y más allá de esto que decís, que entiendo que hay buena relación con la municipalidad,
no,
al final es una cuestión de la cooperativa,
el servicio,
¿no?
Está asegurado, digamos. Nosotros el convenio que tenemos con el municipio está vigente, lo firmamos el año pasado y fue por 5 años, y el servicio se presta, son 4 unidades las que circulan, 2 líneas, más o menos tenemos 40.000 boletos mensuales, la frecuencia es cada 30 minutos en un horario y cada 40 en otro horario, son unidades nuevas, una de ellas está adaptada para personas con problemas de movilidad y ahora incorporamos otra unidad 0 kilómetro que tiene también este tema de la rampa para personas que tienen movilidad reducida. Y bueno, también tenemos una aplicación donde la gente puede observar dónde está el micro y cuánto le falta para llegar a la parada, es decir, la gente está conforme con el servicio. Y es un buen servicio porque tiene reitero, son unidades nuevas.
Sí. Miguel, ¿y cómo se trabaja, digamos, desde el sector cooperativo el hecho de, bueno, de mantener actualizadas a los socios, a los beneficiarios de los servicios, pero a su vez también que haya, digo, ante este contexto tan complicado, justamente que haya una apropiación por parte de los vecinos y vecinas para comprender cuando hay modificaciones en las tarifas, para comprender cuando hay, también, yo calculo que puede haber estrategias de todo tipo, pero ¿en qué están pensando para digamos, más allá de aclarar el por qué se produce el aumento, saber los cómo se va a poder seguir adelante teniendo luz eléctrica pero y no perdiendo lo que se ha conseguido, digamos? ¿Cómo lo están trabajando?
En todo esto, la comunicación es lo más difícil. Uh-huh. Y también en esto hacemos una autocrítica, es un déficit de Corpico en particular y del sistema cooperativo en general, ¿no? Nos falta comunicar, estar más presente. Y siempre ponemos el ojo y tratamos de hacerlo, lamentablemente, en estos tiempos, donde la gente, cuando no le alcanza el dinero, no llega a fin de mes, es difícil que te entienda también.
Claro.
Porque te dice, a ver, te ve casi como un ente recaudador que si no le pagás, te va a cortar el servicio. Uh-huh. Y bueno, hay una diferencia importante entre si el servicio lo presta una cooperativa o una empresa, o una sociedad anónima. Uh-huh. Pero eso justamente es difícil explicarlo en estos momentos. Nosotros lo que hemos hecho es reforzar la presencia en las redes, el canal de TV que tenemos, también estamos permanentemente informando este tipo de cuestiones, y te decía, en las próximas semanas nos vamos a empezar a reunir con representantes de distintos sectores de la sociedad para por lo menos dialogar, escuchar y tener una ida y vuelta de cómo podemos entre todos tratar de que esto sea lo más llevadero posible.
Miguel, la última que te hago. Ustedes prestan además varios otros servicios ahí en General Pico, ¿no?
Sí.
Bueno.
Nosotros prestamos servicio de agua, cloacas, alumbrado público, bueno, transporte.
¿Recolección de basura, no?
Internet, telefonía, TV, servicios sociales.
Sí. Bueno, lo que te quería preguntar es, ninguno de esos corre riesgo, digamos, no es que ustedes estén analizando, bueno, dejar de prestar alguno a partir de esta situación económica o de lo que parece que se viene.
No. Eso no. La verdad que el hecho de ser multiservicios de las cooperativas, si se quiere, también es una ventaja a la hora de lo que serían los costos fijos y los costos indirectos, ¿no?
Claro.
Entonces, no estamos pensando en dejar ninguno de los servicios. Sí tenemos los servicios de agua, cloaca y alumbrado público, que también son servicios concesionados por el municipio. Estamos trabajando en lo que sería el nuevo convenio, porque es un convenio que se vence a fin de año, pero estamos trabajando, interactuando con el municipio para renovarlo, justamente porque ya va a ser 30 años que presta la cooperativa el servicio y el convenio se vence.
Oh, buenísimo. Miguel.
¿De todos los servicios se vence?
No, de agua y cloaca.
Y
alumbrado público.
Oh, claro.
Bueno. Buenísimo. Miguel, la vamos a seguir en cualquier momento. Gracias por este rato.
Por favor, gracias a usted y a disposición.
Un abrazo. La palabra de Miguel Prieto, el expresidente de Corpico, la cooperativa de General Pico, bueno, haciendo un raconto de todo lo que tiene que ver con los servicios que presta la entidad, ¿no?, en este tiempo.
Y la responsabilidad ciudadana que tenemos que tener todos también. Y todas, no solamente de mirar el total abajo de la boleta de luz, sino ver, digamos, saber específicamente qué servicios te brinda la cooperativa. Muchas veces tiene que ver con los servicios de salud, los servicios funerarios, los servicios de alumbrado público, de telefonía y televisión por cable, es decir, de qué se compone la tarifa, y no solamente pensar, bueno, aumentó o no aumentó, sino es justamente participar cuando hay estas convocatorias, audiencias públicas, para acercar propuestas de diferente tipo en función también de tener un cálculo de valor real, de efectivamente si se gasta de más, si no se gasta de más, si hay alumbrado deficitario que se puede mejorar su, digamos, su provisión. Una serie de cosas que nos van a tener que hacer, digamos, comprometer más con la producción, distribución y consumo de energía, porque no solamente es el debate a nivel local por la inflación, es a nivel mundial por quienes proveen la energía. Entonces, en ese caso, digamos, más allá de ser consumidores finales, ¿viste? Cuando te piden en un comercio, ¿qué quieres? ¿Factura A, B o consumidor final? Dejar de ser consumidor final y empezar a mirarse también como socio en la producción de ese servicio. Sobre todo pensando en que las cooperativas van a necesitar el respaldo de todos y todas como para poder cambiar esta crisis.